Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 518. Yo soy Federico Fabricio.
Y yo, Victoria Iraldi.
Y en esta ocasión nos hemos comunicado con Victoria para hablar de Stranger Things por primera vez en 3 años.
Sí.
Habían pasado 3 años.
Es como que
años.
Este año volvieron como muchas series de las cuales habían pasado 3 años, ¿viste?
Sí.
Tipo Barry, esta, sí, sí. Que decís, ¿qué era que...? ¿Dónde era que quedó todo? Ah, sí, ya me acuerdo un poco, pero
sí, no. Sí, la verdad que se complicó. No solo por eso que acabas de decir, o sea, que hay un montón de series que estamos viendo desde hace años, que volvieron recién ahora, después de 2-3 años, desde que se terminó su última temporada, sino que volvieron todas al mismo tiempo.
Sí.
Cosa que, para lo que es Quémese, es bastante complicado. Fue bastante complicado. Todas volvieron en esos meses en donde también se estrenan secuelas de cosas que cubrimos antes y sentimos la necesidad y la obligación de seguirlas cubriendo, así que están siendo unos meses bastante complejos, sobrecargados.
Sí.
Y podemos usar esto de excusa para decir que Stranger Things 4, como se le llama a las temporadas, digamos, así se le llaman las temporadas de Stranger Things, ¿no? Por,
uh-huh,
como si fuesen partes, secuelas. Bueno, nada, Stranger Things 4 es también muy sobrecargada.
Sí.
Si la tengo que describir con una sola palabra, la describiría como mucho. Mucho,
sí, es un
en
montón,
todos los
como
sentidos.
Dicen los jóvenes.
Es un montón, sí. Nosotros acá en Quémese, o sea, esta es la tercera vez que hablamos con vos, Vicky, de Stranger Things, pero es la cuarta vez de la que hablamos de Stranger Things en Quémese.
Ah, ¿en la primera no estábamos todavía nosotros?
No, mirá, la primera temporada la hablé con mi hermano. Nada, con esto quiero decir que desde el comienzo que fuimos grandes entusiastas de Stranger Things,
sí,
o por lo menos ahora estoy hablando de mí mismo, creo que en esta ya me empezó a perder un poco.
Uh-huh.
Por momentos me entretuvo mucho, hubo muchos momentos en donde me recontra aburrí y qué sé yo, la verdad que tenía muchísimas, muchísimas ganas de que sea esta cuarta temporada sea la última y
sí,
parece que va a venir una más.
O sea, que por un momento, como antes de que se estrene, yo tenía como pensado de que era la última. Y
yo también. Hubo como un efecto Mandela para,
sí,
muchos.
Y que después, medio sobre el estreno, me acordé que no, que tipo había trascendido ponerle el año pasado o a comienzo de año, no me acuerdo.
Que quedaban dos.
Esto, claro, de que la quinta iba a ser la última. Entonces dije, claro, no, esta no es el final todavía.
Sí, creo que era como una especie de deseo subconsciente que teníamos muchos.
Claro, también porque, bueno, hay algo que se habla mucho, ¿no?, en las redes, sobre todo por este gap de 3 años, por la pandemia, por otras cuestiones, de que los chicos ya están como muy crecidos, ¿viste? Decís, bueno, tipo, terminemos ya de pretender que tienen 15 porque tienen 30.
Sí, sí,
entonces,
en algunos casos
basta.
Se nota mucho más que en otros.
Claro,
pero
entonces por ese lado también decís, bueno, chicos, redondeen esto porque ya no es medio insostenible.
Sí, además, qué sé yo, o sea, desde el comienzo a mí me pareció una buena serie, es de lo mejorcito que hizo Netflix,
sí,
sigue siéndolo, si bien, viste, cada semana se suman 5 nuevas cosas que produjo Netflix, esto,
claro,
va a parar un poco en los próximos años, seguro. Seguramente, pero hasta ahora, nada, estamos en una especie de fin de 4 o 5 años en donde Netflix bombardeó, ¿no?
Sí.
Ahí...
sí, sí, sí. Entrar al catálogo de Netflix es realmente abrumador.
Es abrumador y está lleno de cosas de... Bueno, yo pensaba, por ejemplo, Stranger Things la disfruté desde el comienzo. Siento que es una serie que nunca jamás en la vida voy a volver a ver.
No, o sea, volver a ver no, pero como que siento que es una serie que voy a recordar de buena forma, digamos, que voy a decir, ah, sí, tipo, como que pasé bien con estos personajes y todo bien, pero sí, no, es que entra al panteón de las grandes series, como solemos decir acá, ¿viste? Ni cerca, pero como dijimos antes, es una cosa muy disfrutable que creo que supieron hacer desde el comienzo, algo que otras series mismo de Netflix o de otras plataformas les cuesta más, que es esto de tener personajes que te importan, digamos, y que generar como un vínculo con el espectador, porque quieras o no, bueno, se habló mucho, ¿no?, de con la duración de los episodios de esta temporada, ya antes de que se estrene se sabía la duración, y te dijeron, oh, bueno, qué montón, che, qué onda, pero ni bien le di play, como que recordé y dije, ah, sí, tipo, como que los quiero, ¿entendés? Como que me gusta pasar tiempo con estos personajes, a pesar de que sí, esta vez es como que se sintieron esos minutos y ese estiramiento que, bueno, esta temporada se dividió en dos partes por primera vez, es algo que hizo Netflix este año y que está haciendo con muchas, por un tema de para no perder relevancia en las redes. Es...
Netflix necesita, por lo menos una serie como esta, necesitaba sí o sí estrenarla semana a semana. Totalmente. Pero se están resistiendo a eso porque, no sé, en algún manual de cómo son las cosas en Netflix dice que nosotros sacamos todas las temporadas juntas y
claro,
nadie se anima.
Ellos inventaron el binge watching, claro. ¿Viste? Entonces como que eso es lo que tiene que supuestamente mantener su principio.
Sí. Nadie se anima a cambiarlo allá y me parece que es una de las tantas cosas que la están asesinando lentamente a esta plataforma.
Total. Y bueno, yo me parece que leí esto, o ya no me acuerdo de si lo leí o qué, pero los Duffer aparentemente están como pidiendo para que la quinta sí se estrene como semanalmente. Y bueno, como es como la serie de Netflix, no sé, es capaz que por esta puedan ceder y hacer esto. Yo creo que también les conviene por un tema de como dije antes, la conversación que se genera en redes y todo esto, de que todos estén hablando sobre lo mismo al mismo tiempo durante más semanas, le conviene a cualquiera, o sea, es como comprobadísimo, digamos.
Sí, hay varias cosas que se pueden decir al respecto de eso, o sea... Utilizar Stranger Things como para analizar un poco el modelo Netflix, algo que tal vez cuando hablamos de la segunda, de la tercera temporada, no hacíamos, pero desde hace algunos años estos temas nos interesan cada vez más,
sí.
Así que hagámoslo. Primero una cosa que me quedó en el camino, la última vez que tuve este pensamiento, esta convicción de que esta era la última temporada, fue justamente cuando se empezaron a hablar de lo largo de los capítulos, que
claro.
Creo que pensé automáticamente, dije, nah, no puede ser, el último episodio... Dura 2 horas y media, es más de lo que dura E.T. y todas las películas.
Creo que tiene
las
el récord del episodio,
es el episodio
más, largo.
Más largo de la historia de la televisión. Es sí, increíble. Sí. Y no se justifica en lo más mínimo.
Nada.
Pero bueno, cuando trascendió eso, mucho antes de verla, de que esté para ver, pensé, bueno, igualmente es la última temporada y no. O sea que tiene menos sentido todavía.
Claro, la última que va a durar 5 horas.
La
al
verdad
final,
que es rarísimo. Ahora podemos hablar un poco de eso porque me parece que se notan varias cosas. O sea, a mí se me ocurren varias razones por las cuales duran tanto estos episodios y ninguna lo justifica.
Sí.
Pero bueno, lo que yo quería decir es que hay otra cosa que sucede con los servicios de streaming. O sea, Netflix está enamorado de esto del binge watching, algo que menos con sus series más importantes... no lo está haciendo nadie. En Disney Plus no se hace, porque encima en Disney Plus sacan una serie horrible por mes,
sí.
Que solo sirve para los fanáticos de la marca, de la que sea, así que si la suben todas juntas, listo, Disney Plus se muere. Ellos no lo hacen, pero ni siquiera Prime, justo esto da la casualidad, lo estamos grabando en la semana en donde también va a terminar la tercera temporada de The Boys, el Stranger Things de Prime.
Claro.
Y hasta Prime se dio cuenta de que como... tienen muchas series, pero pocos fenómenos populares. Bueno, aprovechemos este, justo The Voice, es una de esas que salen semana por semana. Hacen un mix, en realidad, porque los primeros capítulos creo que...
Sí, eso es algo que también están haciendo en general las plataformas, tipo, ponen los primeros dos, ponele, creo que con Obi-Wan en Disney Plus había pasado lo mismo, como que ponen los primeros dos,
sí,
los primeros tres.
Algunas de HBO Max pasa claro. Lo mismo también. Así que sí, pero bueno, la cosa es que lo otro, ya que estamos haciendo como una especie de repaso de este mundo... cambiado por los servicios de streaming para peor, para mí. Hay otra cosa que yo no entiendo, es que los episodios aparecen a las 4 de la mañana de un lugar, o sea, que debe ser las 12 de la noche de algún lugar X.
Claro, o sea, aparecen en todo el mundo al mismo tiempo, digamos, o sea, que depende de dónde estés en el mundo, es a una hora X, que acá en el caso de Argentina a las 4
de la mañana. Sí, 4 de la mañana, o 6 en algunos casos, no sé bien. Pero esto hace que las cosas sean muy, muy extrañas, porque en el caso de Stranger Things 4 específicamente, de repente a las 4 de la mañana habían aparecido como 12 horas divididas en 6 capítulos, no sé, no hice el cálculo, pero era un montón. En mi caso, aparecieron en una semana en donde tenía que ver otras cosas, tenía mucho que editar, no lo pude ver. Y ya para el sábado la veía Max con los ojos en blanco y unos auriculares, habían imágenes de Vecna.
Sí,
como
sí.
Que no entiendo en dónde, cómo podés seguir justificando que, o sea, mínimo, si aparecen todas juntas, que aparezcan a las 8 de la noche horario en California... que en nuestro caso sería tipo, es como pasaba con Game of Thrones, los episodios aparecían en HBO Go a la hora que se transmitía, en un horario tipo prime time, entonces
claro.
Todo el mundo que lo quiere ver en el momento en el que sale puede conversar de eso en las redes sociales, y bueno, después los spoilers tuviste una oportunidad, viste, Es como todo muy raro. O sea, todo lo que hacen los servicios de streaming, que bueno, lo inició Netflix, es de valorizar. Es como, no nos importa, toma, míralo cuando vos quieras. Y si te lo spoilean, ¿qué me importa? Total, claro. La semana que viene tengo otra serie para vos que por ahí te gusta y esa por ahí sí la podés ver más rápido, me chupa un huevo. Y no sé, es algo que me parece muy, muy extraño. O sea, a mí me pasó de eso. La primera tanda de capítulos la vi como a la semana de que aparecieron. O sea, no había pasado mucho tiempo y ya sabía de todo.
Claro, pero hasta las cuentas oficiales tipo te ponen, ¿entendés? No es que tipo los trolls empiezan a spoilear, es como tipo arroba Netflix te pone la imagen de Vecna el sábado, tipo dale. O sea,
y aparte de nuevo, son 8 horas, no estamos hablando de un solo capítulo, son como 8 horas corridas, claro. Es un turno laboral ver todos esos capítulos. Para mí es algo incomprensible y se están notando por un montón de razones, se está notando que la burbuja está explotando, y me parece que si bien hay otras razones económicas más complejas, me parece que un poco también viene por este lado. Es medio insostenible que tu serie más importante también la vomites así, que sean los capítulos así de largo.
Sí, sí, sí. Bueno, esto yo un poco yo ya hablé de Stranger Things de esta temporada en mi podcast, lista para el primer plano, pues dije, grabo ya y digo todo lo que tengo para decir, pues me voy a olvidar la mayoría de las cosas, y ahora como ya las dije, siento que ya las grabé.
Claro.
Porque vos tardaste más en verlas.
Por un lado ya las dijiste y no te las olvidas tan fácil. Por otro lado, tenés la sensación de que ya las dijiste y no tenés ganas de repetirlas. Claro. Esta creo que es la primera vez que
mencionas.
Bueno, si mencionás...
ya escucharon mis opiniones de la primera parte, banquen de nuevo porque las voy a repetir. Y un poco también hablé de esto de Netflix, de lo que está haciendo con sus productos y la actualidad de Netflix está como medio que tambaleando ahí con sus cosas, que este año tuvo todo este tema de las acciones y la pérdida de suscriptores y todo lo demás. Y bueno, está luchando con esto de la relevancia y de cómo estrenar las cosas, y ya está pasando mucho esto de dividir, viste, las temporadas. Lo hizo con Ozark también, que era otra serie como bastante de prestigio que tenía Netflix, que estrenó la última temporada este año y le dividió en dos también. O sea, no sacó semanalmente, pero te dividió en dos, cosas que, bueno, a ver si hablan más tiempo. Y después está el tema de los minutos, digamos. O sea, que Netflix sabemos que saca sus estadísticas, la cantidad de minutos visualizados y todo esto. Entonces yo estoy segura de que como saben que Stranger Things es un producto muy popular, que lo ve prácticamente todo el mundo que tiene la plataforma, y ya estamos en la cuarta temporada, o sea, si el capítulo dura 95.000 minutos, y los vamos a ver, porque bueno, ya estamos en esta, ¿entendés? Entonces, bueno, son minutos asegurados que tiene Netflix para poder decir que, de hecho, creo que ya hoy salió millones de minutos mirados en Stranger Things. Y claro, si la temporada dura tipo un año, ¿entendés? O sea, ¿cómo querés que...? Obviamente que la estadística te va a dar muy bien, porque es un producto que ya todo el mundo está muy enganchado y ya quiere ver, y aunque sea adelantándolo en la velocidad 1.5, esa que te pone Netflix, la va a ver completa. Así que bueno, es como un poco por eso.
Sí, sí. La realidad es que están
Yo estoy segura que es esa la razón. O sea, porque las primeras dos temporadas los capítulos duraban 40 minutos, 50 minutos tipo normal. Y ahora de repente duran esto. O sea, es como una barbaridad.
No se debe cortar nada. Sí. Deben tener el mandato de arriba de que el corte final sea lo más largo posible, cosa que hasta ahora en la historia del cine y la televisión era al revés. O claro. Sea, uno se buscaban que las películas sean lo más ajustadas posibles, que no les sobre nada. Las series hasta hace relativamente poco tenían que entrar en un cajoncito de media hora, 40 minutos.
De media hora o 20 minutos, claro. Porque tiene que entrar 10 minutos de comerciales.
Claro,
o 40
normalmente
minutos
los episodios de media hora duraban 20 y pico de minutos, claro. Los de una hora 40 y pico. Y bueno,
ahora
para que te suena,
ya no
para que te suena idea, yo hice el cálculo y cuando me senté a ver los dos últimos capítulos de esta temporada, hice el cálculo en el aire y dura lo que duran 6 o 7 capítulos de Mad Men.
Claro.
O sea, media temporada entera de una serie como Mad Men, que claramente es un poco más valiosa, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y sí, yo creo que hay más de una razón por la cuales terminan durando así estos episodios, que para mí se hacen insoportables. Hasta el mejor de todos llegaba a un punto en donde se sentía, no sé si es, acá yo puedo empezar a especular que por ahí hay un factor psicológico de que una serie de televisión, uno está acostumbrado a que sus capítulos duren menos, porque igualmente los capítulos de la primera parte, el último no, es una monstruosidad, no puede durar 2 horas y media. Pero bueno, los de la primera parte duran 1 hora 10 y cualquier película dura más que eso. Y sin embargo se notaba,
¿sí?
O sea, llegaba un punto en la última media hora que te dabas cuenta de que esto no estaba...
Claro,
estaba
tipo, ¿hace cuánto estoy viendo este capítulo? ¿Cómo
le... es muy raro, por eso sí. No sé si es psicológico o si realmente se nota que está...
Aparte, claro, yo creo que en estos últimos dos... Hay, o sea, hay tramas que me terminaron gustando un poquito más, pero porque pasó algo, digamos, de los últimos dos, básicamente todo lo de Mike y Will y todo eso, que en la primera parte decís, tipo, ¿para qué está tan largo todo esto, Dios mío? Y después, bueno, sí, bueno, después como que pasa algo, y decís, bueno, al final, qué sé yo, por lo menos algo servía, pero es como que sigue sin justificarse todo el choclo anterior. Lo mismo todo lo de Hopper y en la cárcel y todo eso, que también me parece que todo lo que pasa ahí también súper vueltero. Y por más de que haya algunos momentos buenos en el final, está como medio rebuscado. O sea, como que, ¿para qué están ahí? O sea, no sé.
No tiene razón.
Hay algunos momentos de acción que están buenos, pero no termino de encontrarle la vuelta narrativa de para qué, tipo, ¿para qué? ¿Para qué tanto tiempo y para qué están ahí? ¿Qué están haciendo? Como todo súper forzado. Así que sí, se siente como todo muy enorme para algo que en realidad no debería ser tan enorme. O sea, debería ser algo más contenido y cuando era más contenido era donde estaba mejor.
Sí, sí. Esto era una serie de entretenimiento. Para mí hay varios problemas que van más allá de esto que nos podemos imaginar que Netflix le dijo que duren lo máximo que se puede hacer que duren. Por empezar... El final de la tercera temporada, una temporada que en general... Bueno, algo que me sorprende es que creo que en Twitter, en las redes sociales, se la está considerando la cuarta como la mejor temporada desde la primera. A mí me parece que es la menos buena de las cuatro.
Yo no estoy segura de cómo las rankeo, pero sí, definitivamente no estoy del lado de esa gente que la pone como súper arriba. Creo que tiene partes muy buenas, pero es demasiado desbalanceada, digamos. O sea, entonces no puedo ponerla tan arriba. Y hay gente que odia mucho la 2. Y yo no sé, para mí no era tan mala la 2. O sea, tipo, por mí estaba bien.
No.
Pero no sé.
Yo la segunda y la tercera recuerdo que las disfruté muchísimo más.
Yo también, sí.
Pero bueno, nada, lo que quería decir es que la tercera temporada termina con varias cosas que me da la sensación que no les deben haber hecho fácil sentarse a escribir esta cuarta. Por empezar, tomaron la decisión de que, o sea, yo entiendo y no confirmé con la cronología, pero a mí me parece que David Harbour
sí.
Estaba listo para dejar Stranger Things atrás.
Total.
Y por eso moría en la tercera temporada. Sí. Esto es lo que no me fijé bien, no me acuerdo bien cuando se estrenó Hellboy.
Creo que había sido ahí, o sea, como que estaba filmando las dos cosas al mismo tiempo.
Entonces
y dijo,
pidió que
bueno,
lo maten.
Después ya me muero acá porque sigo esta otra saga súper exitosa que estoy
claro,
para hacer.
Claro, ahora soy Hellboy, ahora soy claro. Mi propio superhéroe y los superhéroes, ustedes saben lo que son en la cultura hoy en día. Bueno,
claro,
nada, Hellboy,
la pegué.
Para mí pasó algo tipo que Hellboy fracasa y por eso hacen esa escena cortita al final de Stranger Things 3 en donde se da a entender de que a Hopper lo tienen en Rusia. Cosa que ya de por sí era algo muy difícil de explicar y acá lo intentan explicar. Y
en realidad medio que no lo
entiendo,
o sea... No la intentan aplicar, es como que bueno, vivió, qué sé yo, estaba ahí abajo, como bueno.
No, eso sí, muestran como que corre y se escapa de la explosión, lo que
sí,
yo
no,
digo
no
tiene mucho sentido como termina en Kamchatka, porque, bueno, primero quiero terminar con esto, se ve que quedaron unos rusos ahí abajo y se los llevan, yo no recuerdo, pero supongo que si la tercera temporada las cosas se resolvieron es porque los rusos habían quedado todos muertos y todavía habían rusos ahí abajo.
Claro, no sé.
No sé, y esto me lleva a otra cosa. Por un lado esto, ¿no? Se vieron con la, o sea, con Hopper traído de vuelta a la vida, parte de los personajes en otro lugar que no es Hawkins. Uh-huh. Nada, tenés que escribir, básicamente estás atado a que haya como un efecto el Imperio contraataca, donde
claro.
Todos nuestros personajes están en distintos lugares. Y bueno, lo óptimo hubiera sido que se unan para el final y de alguna forma sí, pero bueno, medio tirado de los pelos porque termina siendo como todo imaginario
sí.
Y a distancia.
Claro, por Zoom.
Claro, por Zoom. El clímax, bueno, tal vez es como una especie de idea de la pandemia, ¿viste? Como
claro,
una metáfora
tipo,
que no entendimos.
Como remoto.
Que no se entiende bien, pero intentaron, que era como trabajar remoto. Igual el clímax está muy bien, ¿eh? Pero bueno,
sí.
quiero hablar un poco del principio. Nunca me había pasado que durante el primer capítulo, que dura 1 hora 10, estuve viendo constantemente un personaje atrás del otro aparecer que me había olvidado que existían. En algunos casos, personajes que son nuevos que me estaba preguntando, ¿es nuevo? No me acuerdo de que había tenido una pequeña aparición antes o qué. Personajes que estaba convencido de que habían muerto y vuelven a aparecer. Y estoy seguro de que le debe haber alguno tipo el Papa.
Para mí también, efecto Mandela, que se había muerto. ¿Sí? Pero ya había vuelto, creo, o no sé. Bueno, no, cosas que tipo... Sí, yo tampoco me acordaba mucho. No, no tan exagerado de que tipo no sabía quiénes eran, pero sí, esto de que con el Papa, sí, yo no me acuerdo cuántas veces se murió. Tipo, siento que se murió, que todas las temporadas se muere.
Bueno, cuando vuelve... Cuando aparece Paul Reiser, yo me puse a pensar... Ah, él había aparecido en la primera temporada. Ah, no, también apareció en la tercera. Creo que apareció en la tercera.
Sí,
no,
pero, sí.
O sea, evidentemente es una serie que me entretenía un montón. Bueno, vos recién decías que la vas a recordar. A mí me parece, mi problema es que en 3 años, evidentemente, mi cerebro la puso en la papelera de reciclaje.
Claro. No, yo no es que voy a recordar los detalles, pero como que voy a decir, ah, qué
sí,
lindo.
Sí, una tipo, serie que vimos. No, lo entiendo. Pero me estaba agarrando de eso porque me causa gracia que me di cuenta viéndola que, evidentemente no me causó el más mínimo impacto esta serie. Porque, por ejemplo, cuando la encuentra Papa, la encuentra a Eleven con todos los cadáveres, todavía no me acuerdo si eso lo veíamos en la primera temporada o no. Porque como, o sea, el otro problema que tiene Stranger Things es como está haciendo referencia constantemente a cosas genéricas de películas de los 80 que viste un montón de veces, pero en cosas que no son Stranger Things. Constantemente me pasaba, por ejemplo, pensé, ¿el Demogorgon no lo había matado a Papa?
Claro, yo también pensaba.
¿O es algo
así,
que me estoy mezclando que normalmente al científico malvado lo mata el monstruo que se liberó por su culpa?
Creo, sí, claro, entiendo lo que decís. Pero a mí también me pasó. Pero creo que sí, que en realidad Papa se moría por un ataque de Demogorgon, creo que en la segunda temporada, pero lo que no me acuerdo es si ya sabíamos que estaba vivo o si acá nos enteramos.
No tengo idea. El otro problema que me parece que tienen es un problema que se podría llamar... No me sale cómo llamarlo. Digamos, tiene que ver con esto de que a Hopper lo trajeron de vuelta de la muerte.
Sí.
Se van sumando personajes y no... O sea, entran nuevos personajes y no salen personajes. Sí. Entonces hay momentos... En donde realmente lo más interesante de toda la serie, lo que debería haber sido toda la cuarta temporada completa, que es todo lo que sucede en Hawkins, hay momentos en donde, no sé, en el momento que roban la casa rodante, son 10, no sé, algo que un grupo de personas que parece que son 16 personas escabulléndose para subirse a un auto que van a robar. Y ahí es cuando te pregunto, no, acá había que recortar, acá había que decir...
Claro, es que yo creo que un poco intentaron hacer esto como dividiendo, diciendo, bueno, lo mandamos un poco acá a California, un poco a Rusia y un poco a Hawkins, por un tema de que esto no pueden andar un grupo de 25 pibes haciendo cosas, porque como que no da. Pero al mismo tiempo, o sea, como que todas las tramas, todo lo que no era en Hawkins era demasiado irrelevante, entonces cada vez que te ibas al otro lado era como, bueno, me aburría, o sea, sobre todo lo de Hopper, que me pareció como insufrible hasta el final. Solo disfrutaba por la actuación de David Harbour, porque me parece que es espectacular, pero más allá de eso, como que quería todo el tiempo volver a Hawkins, y me parece que eso es un problema, o sea, cuando todas tus tramas paralelas, hay varias que claramente no tienen nada de peso y una sola que sí... Es como que es un problema.
Sí, Hopper tenía que mantenerse muerto.
Sí.
Y... Ay, ¿cómo es que se llama el personaje de Winona Ryder? Joyce debería haber estado en el lugar de Argyle, el fumón.
Claro.
Deberían haber estado intentando rescatar a Eleven entre ellos.
Sí.
Y simplifica... Estoy listando una serie de cosas que me parece que le pasó a esta serie en esta temporada. El exceso de personajes es uno, me parece... Pero lo otro que no me gusta mucho y que no es el Stranger Things que a mí me gustaba de antes, pero que es lo que termina pasando con la mayoría de las franquicias y en particular en la era de las franquicias, es que de repente todo es muy serio y el lore y la mitología es importantísima y todas las cosas suceden por algo en particular y de repente es importante el origen del Upside Down y había un villano. El Mind Flayer no era un monstruo, sino que al final era un tipo con una historia.
Sí.
De ahí sacan cosas que están bastante buenas en esta temporada, que son interesantes de seguir, y que aparte juegan con los tropos de película ochentosa, ¿viste? Como cuando van al manicomio.
Sí, todo eso está buenísimo.
Que es el silencio de los inocentes más... Bueno, lo tenés a Freddy Krueger, claro. El tipo ese que estaba, que hace del padre enloquecido de quien nos enteramos es el villano de la serie. es, ¿cómo se llama? Robert Englund, el que hace de Freddy Krueger. Sí. Siguen habiendo como esos guiños divertidos, simpáticos. Sí. Pero me parece que es como, este es el punto en donde todo de repente es mucho más serio, más importante, y hay como una mitología que a mí me chupa un huevo, porque Stranger Things para mí era una serie entretenida, que no había la necesidad de que exista una Wikipedia en claro. la que te tenés que meter a entender los orígenes de cada
sí,
personaje.
Sí, a mí se me da también un toque de paja. Igual yo en general disfruté como el tono de esta temporada. Me gustó que hubo como mucho más terror, digamos. Como que yo miraba, por ejemplo, los primeros episodios donde se veía o la primera muerte de la chica porrista, Chrissy, que se llamaba. Yo dije, wow, tipo, esto es re miedo. O sea, si me veo una nena de 11, esto se caga todo. Como... me gustó ese toque más terrorífico, digamos, que siempre tuvo un poco, viste, Stranger Things, pero creo que acá está
aumento,
como más gráfico, sí.
Sí, sí.
Pero sí también me da un poco de paja esto de querer explicar como, bueno, y al final todo lo que pasó era por este, tipo, a mí siempre eso me da paja, tipo, cuando resulta que en realidad siempre pensamos que este era el verdadero villano y todos los otros villanos en realidad eran este, tipo, siempre que pasa eso... Me da mucha paja. Tipo, sí, sí. Me hace acordar además, a Star Wars, ¿viste? Tipo, ¿Snoke? No, en realidad era Palpatine. Tipo, no, dale. O sea,
sí,
mentira.
Además que estoy convencido. Me parece que en parte viene un poco con el terreno. Una de las cosas más graciosas de este estilo... No sé, yo siempre me recuerdo con cariño cómo eran las secuelas antes, que eran menos importantes. Y sí, de repente el villano que habías dado... por muerto, porque cayó literalmente en un edificio que después explotó. En la próxima, en la secuela, aparece como con media cara quemada. Claro. Y bueno, está todo bien. A veces esa clase de cosas pueden ser divertidas, pueden ser entretenidas, pero no cuando te lo tomás todo tan en serio.
Claro.
Yo estoy convencido de que hay cosas que no encajan. Cuando se supone que tenemos que entender de que cuando el Mind Flayer poseyó a Will, en realidad era Vecna que
claro,
estaba intentando
todo eso,
comunicarse.
Digo, no. Que sean diferentes monstruos del Upside Down y listo. Sí, tipo, ¿por qué tienen que estar todos relacionados? Tipo, no.
Me gusta un poco la idea de que haya algo, porque queda un misterio. Ya están diciendo que probablemente en la próxima temporada Will va a ser de mayor importancia. Queda un misterio de por qué en el Upside Down...
Pobre Will, no tiene nada para hacer.
No tiene nada para hacer. Bueno, también se puede hablar de algo más de él, pero primero sí. Lo que quería decir es, una de las cosas más intrigantes, que me parecieron más intrigantes, es cuando entran en el Upside Down y ven que está todo como congelado en el día que desapareció Will. ¿Por qué?
Claro.
Yo primero me imaginé que tal vez ese era el mismo día, no sé, no me acuerdo de la cronología, que acá cuando la cosa se complica demasiado y no estoy para comprometerme con cada serie que veo y tener que aprenderme una mitología interminable. No, o sea, no quiero saber tanto, no quiero meterme tanto. Pero bueno, en un momento supuse, capaz es el mismo día en que Eleven manda a Vecna al Upside Down y el Upside Down en realidad se crea.
Claro.
Pero bueno, en el último capítulo nos muestran que es algo que existe antes de... que él lo empieza a recorrer.
Claro, y que era como medio un páramo desolado. Era como el Upside Down y después se volvió Hawkins, aparentemente, o no sé. Porque, ¿viste? Cuando se ve, es como que no hay nada. Y hay solo los demos.
No, todavía no se entiende si es una versión paralela de nuestro mundo, es solamente Hawkins. Es como todo medio... Pero a mí no me molesta que no se respondan esas cosas.
Claro.
El tema es cuando llevas el argumento a que sea una necesidad responderlo. Ahora tenemos que saber... Porque ahora no es simplemente un lugar que, bueno, no importa si es todo solamente Hawkins, si es el resto del mundo. Yo tengo esa sensación que me da paja que cada cosa que veamos sea como una especie de franquicia que te tenés... Para entenderla bien tenés que tener tanta información basura en la cabeza que tampoco está siendo usada para contar una historia tan... El lore de Westeros me lo aprendí porque era un lugar fantástico. El Hawkins este de los 80 no es una cosa que...
Claro, que debería ser tan compleja.
Sí, me parece que no, para nada. Pero bueno, no sé, cada una de estas cosas populares parece que se terminan siendo... Están dirigidas al fanático más fanático que se sabe todos los detalles de memoria.
Sí.
Y los que queremos ver una serie nada más es como que vamos quedando afuera.
Claro, claro.
Medio raro.
Claro.
Pero bueno, esa es otra de las cosas que me parece que hacen que todo termine durando más. Necesitamos que Eleven sea parte de este experimento para entender que había un enfermero que en realidad era el primero de los niños experimentales y que en un momento le va a tener que explicar a Eleven, todas estas cosas, porque no hay otra forma de comunicarnos esa información al espectador. Uh-huh. Y bueno, ahí va sumando minutos de a 15, sí, sí. 20 minutos, son cosas, necesidades de...
Eso, a pesar de que me terminó gustando que bueno, que Vecna sea el pibe ese, que yo era obvio porque...
Desde tipo, la primera vez que lo ves.
Claro, primero porque es un actor conocido, así este no va a ser solo un enfermero de acá.
La primera vez que lo ves con esa mirada a lo Kubrick, viste, como diabólica, claro. Es obvio que va a ser el malo.
Sí.
No sabes bien cómo, pero es obvio que es Vecna, automáticamente lo pensás.
Claro. Este, y bueno, a pesar de que me terminó gustando la revelación, sí sentí como que dije, bueno, igual estuvimos 5 horas acá con Eleven en qué flashback, qué otro flashback, qué esto. A pesar de que había algunos que estaban buenos, tipo hay uno que visualmente, ¿viste? Hay uno que es medio un loop, ¿viste? Que ella entra y sale a la habitación esa del arco iris, como que no puede escapar, tipo todo ese tipo de cosas me gusta. Pero sí, se siente estiradísimo y el monólogo de 20 minutos de Vecna explicando todo, porque yo al final era el hijo, y ahí siento que, bueno, esto es demasiada exposición en un monólogo que sí, no... Sí.
Además,
no me gusta cuando esto pasa así, o sea, como que no supiste explicarme de otra forma antes, me tenía que recitar la explicación. No me gustó eso tanto.
Además, como dije antes, todo es mucho, porque mientras está sucediendo eso con Eleven, la tienen a Nancy, y no me acuerdo si el Vecna adulto es el que está explicándonos o el Vecna joven.
El Vecna joven.
Hay como tres situaciones distintas de explicación, que en una te
claro,
están explicando con palabras,
creo que tenemos por un lado a Nancy
visitando
la casa, creo, y ahí enterándose, y por otro lado, la explicación de él a Eleven, o sea, como que creo que vamos viendo esas dos cosas. Como que las dos se enteran al mismo tiempo, digamos, de la...
Claro. Esto es súper sobrecargado.
Sí.
Y me parece que no se termina de... Yo pensaba como que es una casa a la que le están, viste, agregando pisos, y no se termina de derrumbar, pero es como que están empezando a crujir los cimientos, viste, o sea... Uh-huh. Se dejó ver, o sea, como decían, por momentos me embolé, pero hubo momentos en donde me entretuvo. Los personajes siguen siendo muy entrañables, si bien ahora son un montón.
Son un montón.
Siente que hay un par que deberían haberse perdido en el camino. Porque algo que hacen muy interesante, con la excepción de ese capítulo de la segunda temporada en donde presentaban a los X-Men con superpoderes.
Sí, que eso tipo quedó olvidadísimo.
Nunca será referenciado de vuelta.
Nunca jamás.
Bueno, salvo esa excepción, todos los personajes nuevos que van agregando son casi tan entrañables como los del principio, si no más.
Total.
O sea, en este momento Robin tiene toda nuestra simpatía, Max, la verdad...
Claro, es como que se integran súper orgánicamente cada uno y te olvidas que no están desde el principio. O sea, como que Robin entró la temporada pasada y es como que automáticamente hay química con Steve, con Nancy, con todos, y es como que... Sí, sí. Sí. Como
está,
funciona súper bien.
¿Cómo se llama? El nuevo Eddie. Que
Eddie,
lamentablemente...
que también integra, entra en esta temporada y lo querés tipo automáticamente y lamentablemente es una baja. Pero bueno, alguien tenía que morir, chicos.
Sí, alguien tenía que morir y no se animaron a matar a ninguno de los iniciales. Eso es algo que está pasando desde la segunda temporada. Y que en la segunda muere el novio de Joyce, que
muere
era Sean Astin, viste, Sam, sí. Básicamente.
Que también lo conocimos en esa misma temporada.
Claro, por eso. Me parece que están matando siempre a los personajes nuevos y no se animan a matar a los viejos, que yo creo que en este momento es una necesidad.
Igual justo... yo cuando se murió Max dije, ¡ah, la puta! O sea, ¿van a hacer esto?
Sí, bueno, y después hacen la gran Hopper.
Y después, claro, después no. Pero en ese momento como que dije, mirá, o sea, igual me pareció como un montón, porque dije, pobre Max, tipo... Pero me sorprendió, o sea, para bien y para mal, y después al final dije, bueno, sí, era obvio que no.
Pero... A mí me pareció bastante cobarde porque...
Es cobarde, es un poco cobarde.
Hicieron que el plan de Vecna sea una cosa súper rebuscada, que era matar a 4 personas.
Claro, para abrir 4 portales.
Para abrir 4 portales, ¿por qué? No sé, no hay razón.
No, sí,
pero
sí.
Bueno, vos mismo creaste esas reglas, entonces cuando muere Max, es simplemente para que se abran los portales... Pero después vuelve a la vida para que se puedan abrir los portales, pero sin que Max haya muerto del todo. Que obviamente en la próxima temporada, chicos.
Y sí, pues no, le van a dejar en un coma para que quede en un coma por siempre.
Hay mucho del clímax final que me parece que como que viene siendo súper efectivo. Y de repente, no, al final las cosas que estaban pasando no eran ni tan graves, ni tan definitorias. Pero antes de llegar al final, hablemos un poco por ahí de, qué sé yo, el nuevo personaje, que es Eddie, que sí, pobre, lo matan. Me copó algo que me parece que tampoco, de lo que no se está hablando mucho y que me parece que hace que esta cuarta temporada sea la inferior, la menos buena de todas hasta ahora. Algo que me había encantado de la tercera, que estaba recordando recién, era que en esa temporada veíamos los 80 como nunca los habíamos visto en las dos anteriores. Había un shopping y Max y Eleven iban a comprar ropa y veíamos todos los colores y los patrones de la ropa.
Sí, unos lucasos ochentosos.
Sí, sí, era como que estábamos viendo los 80s que se recuerdan. Pero bueno, ya está. En la tercera temporada metiste toda la carne al asador en ese sentido y en la cuarta mucho no queda para conocer, para ver de esas cosas
ochentosas.
No, o sea,
lo que hacen un poco es esto de, viste, el grupete de los populares que se eran todos unos psicópatas. Es un poco es esto que se conoce como el Satanic Panic, que es algo que yo no estaba enterada, pero aparentemente es algo que sucedió en los 80, que mucha gente le tenía idea a estos grupitos geeks, digamos,
sí,
y creían
que jugaban a
juegos de rol como el Dungeons and Dragons, como los chicos estos del Hellfire Club, y creían que estaban invocando a Satán y haciendo esas cosas, entonces como que los perseguían y creían que eran unos asesinos y todo esto, que está un poco reflejado, ¿no?, en esa parte.
Claro, a eso me refería. 80, creo que lo único nuevo que vemos de nuevo de los 80 es esto.
Sí.
Y tal vez un poco la cultura fumona, ¿viste? Que,
sí,
que empezó a ser como más aceptado entre adolescentes desde los 80. O sea, obviamente esto precede, ¿no? Los 70 son más representativos en ese sentido. Pero bueno, los adolescentes fumando, que hablan de las comedias fumonas, ¿viste? Que, bueno, una de las cosas más ingeniosas de esas pequeñas investigaciones, que es todo parte de lo que sucede en Hawkins, es cuando descubren dónde vive el tipo que le da la droga a Eddie por
el
las
dealer,
películas,
sí,
que alquilaba, que es una cosa re básica. O sea,
sí,
de hecho,
sí,
me parecería más divertido si justamente ese dealer le encantaba ver dramas franceses, pero
claro,
igual
claro,
está divertido.
No, pero es divertido ese momento.
Los niños investigando en Hawkins es lo que sigue funcionando. También me parece igual un problema que sigue siendo lo mismo de la primera temporada, de nuevo, una y otra vez. Que yo sé que es lo que sucede con las franquicias, pero a mí lo que me pasa es que, bueno, ya cuando lo veo, hasta cuando me sigue gustando, digo, bueno, igualmente ya esto ya lo vimos. Lo venimos viendo una vez cada dos años desde hace 8 años.
Claro, sí, es que por eso se tiene que terminar, porque es como que se empieza a agotar la novedad, digamos. Y te sigue pareciendo adorable porque ya los querés, pero es como que, bueno, o sea, ¿cuántas veces podés reírte del mismo chiste,
básicamente? Sí, sí, bueno. De nuevo, había algo que había pasado en la segunda temporada, que de repente la revelación, la pareja revelación era Steve haciéndose cada vez más bueno con Dustin. En la tercera temporada se dieron cuenta de lo bien que anduvo eso en la segunda y hacen que sea central. Y en esta cuarta es como, bueno, sí, me siguen pareciendo simpáticos, pero ¿no tenés algo más? Porque
sí,
constante, hay
claro,
como una
bueno,
escena
igual
atrás de la otra en donde se hacen chistes de que, como que se conocen y, bueno, pero esto ya lo vi.
Igual como que sigue siendo divertido. Aparte Steve es como que lo más adorable que existe, y igual a mí yo siento que ya se dieron tanto cuenta de eso, de lo bien que hicieron el arco de Steve, digamos, de que ya hasta se arrepintieron de haber emparejado a Nancy con Jonathan, ¿viste? Y
sí,
acá es como
es
que ni
raro
se habla. Y es como que, bueno, el shipeo es Nancy y Steve y el otro, no sé, ni me acuerdo.
Sí. Bueno, aparte hay algo que es muy gracioso, que es una de las poquísimas cosas que hablamos cuando yo me puse a ver tarde los primeros capítulos. Está este tema de cómo crecieron, ¿no?
Sí.
Y yo decía en chiste, y discúlpenme si esto suena como muy, muy superficial y malo, porque son, no dejan de ser niños, o sea, adolescentes
en
el mejor de los casos.
¿Eso vas a decir?
Sí. Yo estoy seguro de que los accionistas o las personas, viste, los mandamases de Netflix, cuando a través de todos estos últimos 3 años, en donde no se pudo filmar y retrasar todo, fueron recibiendo fotos de cómo estaban creciendo estos chicos, deben haber pensado, qué mala suerte que tuvimos, que no nos tocó una Emma Watson, un Daniel Radcliffe, porque acá es lo malo, agárrense, lo que quiero decir que es muy de mala persona, tal vez, es que varios de estos pibes crecieron medio feuchos, es como, no son muy agraciados.
Sí, capaz están en esa edad de mierda, ¿viste? Que
en el
como
medio,
que no.
Sí.
Sí, sí, que después como te terminaba a acomodar, ¿viste? Pero mientras tanto son medio deformes.
Yo a Mike y a Will, cada vez que los veía, tipo, pensaba, la cámara no los quiera estos dos muchachos. Más con los cortes de pelo que les hacen, que es tipo
el de
asesino.
Will, por Dios.
Es horrible, es horrible. Pero bueno, todo esto para, o sea, quería llegar a que Steve, bueno, tremendo galán, resultó ser. Pero cada vez que le veíamos un primer plano a Jonathan, no podía dejar de pensar, este es un tremendo cocainómano, tiene la cara consumida. No sé qué hace en su vida privada, no tengo idea, no sé nada de ese actor, de hecho no sé ni cómo se llama.
Me pareció ver alguna noticia alguna vez de que la habían tipo detenido under the influence, esas cosas. Y la verdad, no me extra... Me parece que sí, pero hace unos años fue. Pero que tiene una cara...
Tranquilamente puede ser estrés, de... puede ser que la pandemia lo pegó mal y envejeció 10 años en dos. Claro. Puede ser cualquier cosa.
Pero tiene una cara de detonado.
Está consumido, que no, está que consumido. No
da. Mal.
Y me da pena.
Y en teoría tiene tipo 17, ponele así.
Sí, no puede
amigos.
Ser. No puede ser.
Tenés 45 mínimo, no puede ser.
Pero nada, eso me parece gracioso y quería tirarlo, por más mal que suene, discúlpenme si alguno en su casa, donde sea que nos escucha, me está queriendo matar.
Sí, no, pero es una realidad, cuando casteás a actores tan chiquitos y tenés como que mantenerlos durante un largo tiempo en un personaje... Te puede salir bien o te puede salir mal. Lo que sí, igual, más allá del físico, creo que bastante bien se defienden todos con la actuación. Sí, porque la verdad que, bueno, hablamos recién de Mike y Will, que con sus cortes y sus caras están un poco jodidos. Y encima, con la trama de esta temporada, que están bastante al pedo todo el tiempo. Y me dio más lástima por Will, pobre, que después de la segunda temporada ya tipo se olvidaron de no saben qué hacer con él. Y medio que le quieren meter esta trama, ¿viste? De que es gay o no es gay, pero bueno, decímelo ya, que tanta vuelta.
Me parece que Mike, es evidente que sí, que está enamorado de Mike.
Pero... Claro, pero es como que no se animan a dar ese paso.
Claro,
una
no
cosa
se animan a decirlo. Cosa que sí hicieron con Robin el año pasado, así que me parece. Bueno,
claro.
Eso es otra cosa que me.
Pero
me
capaz
colocó.
Como Will es más chico, yo no sé si capaz por eso no se animan, no
sí.
sé.
Yo, por un lado, quería decir. Como dato de color, que es una de las cosas que me pasó en el primer capítulo. Estaban hablando, Robin y Steve estaban yendo al trabajo hablando de una chica que le gusta a Robin. Y estuve 15 minutos tratando de acordarme si sabíamos que era lesbiana o nos lo están dando a entender ahora.
Bueno, pero eso yo me recordaba, así que eso es... It's on you.
Ah, yo sé. Es eso que nada, se me borró de la mente. Porque vos, de hecho, me parece que fuiste vos la que me hizo acordar que había una escena muy linda en el baño en donde Steve se claro. le tiraba y Robin le decía que le gustaban las chicas. Así sí. que sí, pero estoy como haciendo énfasis en eso porque es una experiencia que nunca tuve. Estaba viendo una serie que sentía que la había empezado por ese capítulo.
Sí.
Pero bueno, sí, yo lo de Will me imaginé, de repente, así como fantaseo que lo que pasó con David Harbour es que creía que iba a ser Hellboy durante una década y se iba a hacer famoso por el mundo. Iban a vender muñequitos de él en todos lados y al final no. Tenía la fantasía, sin saber nada, sin haber leído nada de nada sobre el tema, tengo la fantasía de que tal vez los padres de Will no quieren que haga de un personaje gay, ¿viste?
Claro,
y están esperando que crezca, ¿viste? Que cumpla 18 años, así, más de 18 años, así puede elegir él o algo así, porque es muy raro como no quieren ponerle nombre a eso.
Es raro, y bueno, y esta temporada tiene como un par de diálogos con Mike específicamente, que parecen indicar que él está como hablando del mismo, de cuando sos diferente y todo esto. Que bueno, Mike como que no casa una. Pero a lo que voy es que actualmente estas escenas funcionan muy bien. Hay una ahora en la segunda parte, en el episodio 8 creo que es.
Cuando hablan en la camioneta.
Cuando hablan en la camioneta, de que él como que se está aguantando las ganas de llorar y después como que mira para el costado y se larga a llorar. Y es como, me re llegó porque me la vendió bien Will y después... el diálogo tiene posterior con Jonathan también, súper sentido de que él le dice como, bueno, aunque seas gay te quiero, este llanto contenido que parece que tiene Will todo el tiempo de que está como al límite de llorar por cualquier cosa y que necesita un abrazo, ¿viste? Como que lo sentí, me lo vendió bien.
Para mí está bien en sí mismo, pero era como algo, o sea, era un injerto, como al final no pasa nada con eso, bueno, supongo que se explorará en la próxima temporada, pero es una de tantas cosas que parecen como una especie de ensalada, de subtramas
sí.
que no termino de entender por qué están. Y ahí volvemos un poco a los tirados que son los episodios, que yo constantemente veía cosas que se podían recortar. O sea, más allá de que, estamos de acuerdo, tranquilamente se podrían cortar subtramas completas. Pero incluso hay momentos más desde lo técnico, en que sentado en una... donde sea que editan las series, los Duffers con su editor, se deberían haber dado cuenta de que habían cosas que se tenían que se podían y se debían ajustar. Está este momento en donde Steve se mete por el portal en el fondo del lago
sí.
y se encuentra del otro lado en el lago seco siendo atacado por los murciélagos. Ese capítulo termina con él como que casi lo das por muerto. Y el próximo empieza con que los otros se metieron en el portal y lo rescatan. Para mí, pide a gritos la serie que no hayamos visto, que los tres, uno por uno, se decidieron tirar del bote y nadar hacia el portal, y que sea una sorpresa, que lo siguieron y lo salvan, ¿entendés?
Claro.
O sea, constantemente hay cosas que me parece que cuando vos filmás y armás un guión y después lo filmás, viste, estás creando. Esto lo había pasado cuando hablamos del Snyder Cut. Mm. Que se nota que estás filmando ciertos diálogos porque vas a dejar. O sea, ciertos momentos en donde un personaje dice algo, lo dicen tres escenas diferentes porque tu idea es dejar una sola de esas, la que funcione mejor. Claro. Y de repente en cosas como el Snyder Cut o la cuarta temporada de Stranger Things, esto de lo que estamos hablando ahora, dejan todas las opciones, ¿viste? Uh-huh. Y de repente baja momentos buenísimos, porque de repente estás como medio viendo la serie como con el cerebro vacío porque están pasando un montón de escenas en las... O sea, estás viendo un montón de escenas en las que no pasa nada y de repente pasa algo impactante y te despierta y es como medio un shock. Porque ahora me acuerdo de momentos tipo cuando caen los militares a la casa de los Byers.
Oh, sí. Como
se encuentran en un plano secuencia y momentazo, estos soldados que estaban, sí, quedando dormidos viendo la tele. No, estos agentes. Al final se redefienden y decís, wow, esto está buenísimo en sí mismo, pero ¿qué hace acá?
Claro.
¿Y por qué está filmado así? ¿Y por qué en el medio de un montón de otras cosas que no importan? Sí. Es rarísimo.
Igual esos militares eran unos sanguinarios, boludo, tipo, que mataban a...
No, me parece que la violencia desde el comienzo, como habíamos dicho, va en escala, pero desde el comienzo tiene momentos de violencia extrema esta serie.
Sí.
Y era un poco uno de sus encantos, era como E.T. si fuese dirigido por Carpenter en los 80, claro, alguna cosa así. Entonces... siempre hubo violencia. Pero bueno, después pasa con momentos incluso mejores. Toda la historia de Hopper, como dijiste, está contada horriblemente.
Sí.
Cuando parece que se va a escapar y lo atrapan, es como, me estás jodiendo.
No, ahí yo me quise matar. Dije, no puedo creer. Porque aparte, o sea, está todo filmado como que, bueno, este es el gran escape. Y después no, o sea, ¿qué?
Sí, lo agarran en la, sí, iglesia. Normal.
Aparte, hasta está mal contado todo, o me pareció a mí porque no entendí, todo eso de cuando le pide al compañero que le rompa el pie, pero después camina re bien, o sea, como...
Esa subtrama...
No, le rompió, no sé, ¿qué pasó? Tipo, no...
Todo
no
lo que entendí. Sucede con el pie es algo que se debería haber recortado, se, sí, ve desde el espacio, o, sí, sea, sí, sí, no tiene sentido porque le rompe el pie, pero después tener el pie roto... No era que le rompió la cadena, sino que era para poder arrastrárselo.
Claro.
No tiene sentido, no tiene razón. Pero
igual caminas bien en la nieve por 2 semanas. O sea, como tu pie debería estar hecho una pelota.
No, tiene ningún sentido. Es como un relleno que tenía que cortarse a, sí, toda costa, sí, sí, y nadie, sí, se animó a cortarlo. Es rarísimo. Es una de tantas cosas que son rarísimas. Pero bueno, estaba hablando de lo de Hopper porque una vez que lo atrapan de nuevo, de repente, si bien... esto se debería haber resuelto. En realidad Hopper debería estar muerto, por empezar. Pero si va a estar vivo, debería haberse resuelto esto y para el final de la temporada debería estar en Hawkins de nuevo. Y de repente te tiran algunas de las mejores escenas, o sea, en su segundo encierro, suceden algunas de las mejores escenas de la temporada.
Sí.
Cuando le dan un poco más de contexto a que había tenido una hija que se había muerto de leucemia o algo, sí, así.
Bueno, ese monólogo es buenísimo.
Ahí lo tenés a este actor luciéndose. Sí, aparte lo atan con que... Vietnam y la gente naranja.
Sí.
Está como, de repente está interesante y mucho mejor. Yo no sé si acá también será una cosa que estoy en la minoría. Pero la escena gladiadores, presos rusos tipo gladiadores contra el Demogorgon, me pareció excelente. Debe ser la mejor secuencia de acción de toda la serie.
Sí.
Es,
sí,
como,
sí,
una cosa tiradísima de los pelos. ¿Qué hace Hopper vivo? ¿Qué hace ahí? ¿Por, sí, qué los hacen
pelear contra el Demogorgon ahí, con armas?
Me hago como 20 preguntas, pero de repente la escena en sí misma está buenísima. Sí, me, sí, encantó, sí.
Bueno, y después el epílogo del todo lo de Hopper, podemos decir, que es lo que pasa en la parte 2... cuando se escapan y después dicen, bueno, el plan es volver, yo digo, me estás jodiendo que van a,
sí,
volver.
Sí, sí, también me quería matar.
Pero bueno, ponele que en realidad vuelven, pero con más acción. Ah. Entonces me termina gustando y hay un momento donde también Hopper tipo se enfrenta al último Demogorgon y agarra una espada que no sé de dónde sacó.
Sí, ese momento está buenísimo.
Sí, Hopper con una espada sacándole la cabeza al Demogorgon, quiero ya. Aparte es como, en ese momento es como todo medio un clímax en todas las tramas que está muy bueno, así que todo eso me refuncionó. Y aparte la música en ese momento también es como medio la música de Stranger Things, pero con la canción de Kate Bush, y es como todo un momento súper épico y refunciona.
Sí. ¿Sabes que yo tengo una teoría? En este punto muchos de ustedes deben saber lo que pasó con Kate Bush, que es,
se volvió millonaria.
La canción es una cantante de los 80, que ahora tiene, debe tener 80 años ahora, y es una canción que se puso muy de moda entre Centennials, en Spotify, qué sé yo, después de que...
Sí, hasta en Instagram y en TikTok es como tipo el audio que más se usa, viste, en las stories y todo eso, en los reels.
Parece que hizo millones de dólares en regalías solamente porque se les ocurrió en Stranger Things usarla para eso. Es uno de los momentos más efectivos de la primera parte de la temporada, cuando Max se escapa.
Sí.
Si bien yo me recuerdo viéndolo diciendo esto es súper efectivo, pero la estamos viendo a Max correr entre escombros desde hace 2 minutos reloj. Esto debería durar menos incluso esto. Eso es lo que se me pasó por la cabeza. Pero es un muy buen momento igual.
Sí.
Y yo tengo la teoría de que ese remix del final... No sé si era parte de la serie en un comienzo.
No, yo pienso lo mismo. O sea, yo creo que después...
Se dieron cuenta de cómo pegó.
Lo remezclaron de cómo pegó lo de Kate Bush. Igual quedó como súper bien.
Quedó súper bien.
Lo incorporaron al score, digamos, la melodía esa de,
sí, sí.
De la canción.
De las 2 horas y media que empiezan bastante tortuosas y terminan todavía más tortuosas del último capítulo, hay como unos 40 minutos en el medio que están muy buenos, sí. Y son muy efectivos y muy ajustados.
Ahí cuando dije, claro, acá algo. Todas las tramas me están funcionando, tipo, no puedo creer, porque de repente todas me parecen interesantes y en todas está pasando algo que quiero ver y que me está generando tensión y sí. Todo.
Una vez que cuando bajás de la adrenalina del momento, que realmente es fuerte, es un clímax muy efectivo, o sea, está muy bien armado, te empezás a dar cuenta de ciertas cosas. O sea, a Robin, Nancy y Steve, alguien calculó, están atrapados por los tentáculos en la pared 25 minutos. Sí, o sea, sí. Lo que dura un capítulo de Barry, están atrapados en los tentáculos siendo ahorcados porque tenés todos estos otros frentes. O sea, el montaje paralelo no es de los mejores ejemplos de, viste, hace poco hablamos de las precuelas, que episodio 1 se le puede decir un millón de cosas, pero el montaje paralelo del final,
sí.
En lo que refiere al montaje, o sea, la edición de las situaciones está impecable. Acá hay un montón de cosas que no fluyen.
Sí, pero me parece que creo que el momento de las plantas mágicas es el que menos funciona, pero todos los otros están bien. Todo lo de Max en trance con Lucas y que llega el chabón loco ahí, digo, no, acá me muero. Me muero de los nervios.
Es uno de los mejores momentos y que justifica la existencia de un personaje bastante insoportable. Que
claro,
es
como cuando dije, porque en la parte 1 dije, todo esto, el Satanic Panic, tipo, no sé, me da medio paja. Pero bueno, termina funcionando por ese momento en particular. Como que... ahí termina justificando.
Sí, sí, ese momento súper intenso. Ya dijiste Hopper agarrando esa espada, que dicho sea de paso, justo hoy, antes de grabar, vi un tuit en donde la comparaban, es la espada de Conan. O sea, es una réplica de la espada de Conan el Bárbaro, una película ochentosa. Así que muy divertido eso. Hay otras cosas que no funcionan tanto. O sea, Mike y Will, al final, sí, no tienen mucho para hacer. O sea, encuentran una excusa para que Eleven haga algo.
Claro.
Pero a Mike, bueno, le dan el trabajo de dar el discurso motivante.
Claro.
Que es medio
es como que medio cliché en lo que dice, pero a mí me funcionó, digamos, para el momento. Porque también un poco porque ya siento cariño por los personajes, entonces como que me funcionó. Pero es un poco como...
Yo creo que la serie realmente quiere... comunicarnos, o sea, la serie cree que el corazón del grupo es Mike, pero en el texto no está la evidencia, o sea, tienen que decírnoslo porque si no, no...
Bueno, ahí yo no estoy tan de acuerdo, o sea, yo creo que Mike está muy desaprovechado en esta temporada, o sea, me parece que él funciona siempre mejor cuando está junto a Eleven y junto a Will, y acá está como desconectado de los dos, con Eleven, bueno, con los dos me parece, físicamente y emocionalmente. O sea, está más tiempo al lado de Will, pero como que está súper distante, entonces como que es raro. Y termina como de perder esta chispa que tenía Mike como líder del grupo, que creo que sí funcionaba. Y un poco acá Will se lo dice como explícitamente, como en diálogo, sí, vos sos el corazón, o eras por lo menos, pero acá no supimos qué hacer con vos.
No sé, supongo que en las temporadas anteriores funcionaba, pero sí. En esta temporada yo sentí que sin Mike no estaba, no pasaba nada.
Claro, claro.
Y no me creí mucho ese discurso del final. Y aparte sí, todo esto de que no se da cuenta de lo que está pasando en su alrededor en ningún momento... vos decías, me parece, por lo que me estás diciendo, que el cuarto que más sufriste de la serie fue el de Hopper. Yo lo que más sufrí fue estos pibes en el desierto.
Sí, no sé, los dos. Porque cuando los pibes se van a buscar a la novia de Dustin, dije,
eso me pareció lo peor. Sí, yo no entiendo cómo en su momento, o sea, no sé si es por la fanatización que hoy en día todo el mundo le encanta, las cosas le encantan o la odian. Porque en su momento en Stranger Things 2 estábamos todos de acuerdo que el capítulo de los X-Men en la ciudad, en la gran ciudad, era una porquería. No entiendo cómo no vi más personas opinando que la especie de escape, mi pobre angelito, Daniel el Travieso, con todos esos chicos.
Aparte, no era, era
casa,
cero gracioso. O sea, tipo, no.
Sí, sí. Es como lo peor que vi, no en Stranger Things, en una serie de televisión en muchos años. Sí, o sea, sí. El tono era completamente equivocado. Tuvo una tontería. Sí, es de lo que más odié de toda la temporada.
Sí, un horror.
Un horror. Pero bueno, nada, sí, todo lo que sucede con estos dos chicos me parece medio tonto y es lo que me hace pensar que el discurso del final es medio raro, pero está sucediendo entre un montón de cosas que son muy efectivas, muy adrenalínicas. Antes está el momento en donde se pone a tocar Metallica, Eddie, que está buenísimo.
Momentazo. Aparte, sí, fue bueno. Cuando termina y después Dati le grita: ¡el concierto más metalero! Sí. Como reza acá. Es muy gracioso, ¿no? Ese es un momentazo. También, bueno, para resaltar de nuevo la música, o sea, como que la pegan muy bien en las elecciones musicales, porque ahí también en la canción de Metallica es como on point para Eddie, para el momento.
Sí, súper literal, para, ¿no? Todo. Master super of Puppets literal, cantarle sí, a Vecna es.
Sí,
sé yo.
Sí, sí.
Y esto también, ese momento me hace pensar en algo que creo que lo dijimos en alguno de los podcasts anteriores, pero grabamos tantas cosas que no puedo estar seguro. Que es que esta serie tiene en lo visual dos cosas bastante ventajosas. Una, todo lo que es CGI se ve bastante choto. Pero me parece que esto es lo que creo que ya alguna vez dijimos cuando hablamos de los Demodogs. No me acuerdo, la verdad, del Mind Flayer versión hecha con gelatina de humanos en la tercera temporada. Siempre se ve todo un poquito falso, pero va muy bien con la estética de esta serie ochentosa que parece que es un VHS... Viste, que la estás viendo en unos VHS que encontraste abajo de la cama.
Sí.
O sea, no busca que se sienta ultra real como en otras películas. Y me parece que eso funciona. Pero lo otro, que me parece que está buenísimo de esta serie, ya trascendió que cada uno de estos capítulos, no solo por lo largos que son, son más caros que cualquier capítulo de Game of Thrones, cosa que es una locura, no tiene sentido. Pero mientras la ves y ves que todos esos decorados están siendo, existen y están siendo recorridos por nuestros personajes, la verdad que es un aspecto de la serie que me gusta mucho.
Sí, aparte como que se crean espacios súper reconocibles, o sea, como que ahí en el laboratorio ese, como ya mencioné antes, el salón ese del arco iris, como que es re reconocible.
La casa embrujada. Algo que, si no me equivoco,
la casa embrujada está buenísima.
Creo que no había habido una casa embrujada todavía, ¿no? Stranger Things, de nuevo, de esa cosa que podría haber pasado, o me estoy mezclando.
Sí, muy también esa, ¿no? Tipo, entrar a la casa del terror y tipo los chicos que se dividen, digamos, y cada uno.
Sí,
cada uno le pasa algo diferente. Y bueno, Vecna en sí está muy bien. O sea, como que él, eso sí es maquillaje y efecto práctico, salvo por alguna que otra cosa CGI que se le mueven los tentáculos y eso.
Sí, a mí me gusta un poco de lástima. O sea, por un lado, sí, Vecna es una creación práctica, sí. Lo cual está buenísimo. No me acuerdo el nombre ahora, pero me voló la cabeza también. En un tuit me apareció que el tipo que diseñó al Night King de Game of Thrones, al Green Knight de la película de Green Knight, y no me acuerdo qué otro personaje así práctico, reconocible de los últimos años, es la misma persona que hizo a Vecna. Se ve que es un tipo que se la tiene muy, muy clara.
Bien.
Pero bueno, lo que me dio un poco de lástima es que cuando hacen unos primeros planos a Vecna y ves todo ese trabajo en látex espectacular, hay como un efecto CGI raro de los tentáculos.
Sí.
Se nota, viste, que decís, ¿por qué no los dejaba como estaban los tentáculos? Listo,
como que se mueven, tipo medio la Davy Jones, así. Sí.
Pero bueno, nada, llegamos al final. A mí me parece que todo lo efectivo de esos 40 minutos de este capítulo larguísimo, que igualmente no estoy quitándole mérito, porque hubo 40 minutos en donde estaba como al borde del sillón y.
Yo también.
Con
sí,
eso
sí,
alcanza.
Sí.
Pero hay dos cosas que me parece que deshacen un poco esa magia. Una es que te cuentan muy rápidamente que fue todo al pedo, porque Vecna se escapa. O sea, cuando le tiran los cócteles Molotov y Nancy a lo, ¿cómo se llama? Sarah Connor en Terminator 2, sí, lo caga escopetazo.
También súper, súper cool.
Súper cool. En ese momento. De repente en el montaje, viste, que están, te están mostrando lo que está pasando en toda, en todos los momentos, en todos los lugares. Muestran que van para abajo y en donde creen que debería estar Vecna hay como un rastro de que se fue arrastrándose y bueno, dale, boludo, este es el momento en donde tenía que morir.
Y bueno, pero ¿qué otra temporada? Que claro.
Que básicamente es lo que estoy diciendo, que se debería haber terminado la serie ahí.
Sí.
Y después otra cosa rara que pasa es que, bueno, ok, entonces Vecna se escapó, Max termina muriendo, cosa que la escena de la muerte, o sea, la escena de la muerte está buenísima, cómo actúa Lucas ahí.
Sí, es, bueno, ahí tenemos bien otro ejemplo de actor, bueno, Max también, que la rompe en un montón de escenas, y ahí Lucas también, como que en realidad son todos buenos actores más allá de,
sí,
de su físico.
No sé. Hay algunos más que otros, me parece, justamente Lucas, Max son de los mejorcitos, me parece.
Sí.
Pero bueno, lo que quería decir es que eso se desarma cuando nos revelan que Max no murió al final, es lo mismo que pasó con Hopper en la anterior.
Claro, y Eleven la resucita.
¿Cómo?
A lo Ben
no
Solo.
No tenemos idea, sí.
No sé.
Pero bueno, lo que es más extraño es que el hecho de que haya muerto Max hace que se abran un montón de portales, y yo pensé, bueno, acá sí, termina la temporada, que el Upside Down vino para quedarse, al, ¿cómo se llamaría? Al Downside
claro,
Up.
Claro, exacto.
El Upside Down llegó al Downside Up. Y después hay un epílogo que debe durar más que todos los epílogos juntos del Retorno del Rey pasados a la mitad de la velocidad, porque nunca vi tantas reuniones, tantos abrazos, tantos momentos de qué me importa, qué es lo que pasó con la chica que le gustaba a Rory.
Bueno, eso te iba a decir. Hay algunos que me funcionan, tipo el encuentro de Eleven y Hopper, dije, por favor, esto yo necesitaba. Porque, primero, porque es como que se cierra el comienzo de la temporada cuando Eleven, pobre, está toda triste por su papá y hace toda la maqueta esa y se le burla.
Bueno, el bullying, mira, a mí esto también es lo pensé mientras veía los primeros capítulos, cuando se sienta a comer no sé qué, viste, cenar y hablar con Paul Reiser, creo que Eleven pregunta, ¿y qué pasó con eso de la chica? Ah, la chica que casi matás, no te preocupes por eso, y no se vuelve a mencionar nunca más, y si no me tengo que preocupar, ¿para qué está?
Le cagó la cara.
Sí,
pero bueno, para mí Hopper funciona mejor, o sea, el mejor Hopper es el Hopper papá de Eleven, entonces necesitaba ese momento. Aparte me gusta cuando le dice, tipo, dejé la puerta abierta 8 centímetros, o sea, como le pedía siempre, como que re lindo. Y aparte que le dice que está flaco y todo eso, también muy divertido. Porque sí hay que decir, chicos, ¿cuánto bajó David Harbour? Como 30 kilos, no sé, una barbaridad. Re diferente.
Hay algunos reencuentros que son más efectivos que otros, pero cuando tirás todo...
Claro.
Yo me encontraba, o sea, sobre el final, justamente cuando Eleven se reencuentra con Hopper, yo decía, bueno, basta, quiero ir al baño, quiero hacer otra cosa. Esto
claro,
no puede ser tan largo.
Terminá ya. Después también me gustó el momento de Dustin con el tío de Eddie, que
ese
pobre.
Ese momento está buenísimo.
Sí, que espero que después se limpie su nombre o algo, porque en realidad siguen pensando que es el asesino y el causante de todo lo que pasó, y es tipo, pobre Eddie, o sea, espero que no se olviden, como se olvidaron de Barbara.
Claro. Sí, que había como todo un hashtag, me parece. Que...
Sí.
Pero bueno, nada, termina como todo muy, con la energía súper disipada, porque creo que sí, en el epílogo de la tercera temporada te decían que toda esa gente que murió porque había sido gelatinizada por el Mind Flayer versión física, habían dicho que habían muerto en un incendio en el shopping, algo así.
Claro.
Que, bueno, ya era medio tirado de los pelos.
Sí, y acá viste que primero dicen tipo un terremoto,
claro,
no sé qué.
Claro, eso es lo que digo. O sea, yo pensé que ya, listo, es innegable que se viene el comienzo del fin. Y en esos últimos 40 minutos es, bueno, hay un terremoto.
Sí, y después como que te dice 2 días después, y tipo la gente en su casa, tipo mirando la tele, encima, señora, hay un portal abierto enfrente.
Te muestra que hay un montón de gente que está abandonando la ciudad y qué sé yo.
Bueno, pero
yo
los padres de Will están como muy tranquilos en su casa, de Mike, digo.
Pero es que por eso, para mí ese punto es en el que los adultos tienen que darse cuenta de que algo está, no sé, es ya medio tirado de los pelos. Yo, mientras estaba viendo la parte más efectiva de este último capítulo, pensé que iba a terminar bien arriba, como con un millón de murciélagos saliendo de esas grietas, ¿viste? Y que todo estaba perdido y que parecían que o sea, parecía que en un momento lo estaban venciendo a Vecna, pero en realidad pasó lo peor que podía pasar. Pero después es como que siguió la vida y tenemos 40 minutos de reuniones. Es bastante... Toda
sí,
la
como
que
la baja
que
un poco. Sí, es cierto.
O sea,
Pero bueno, tenemos la confirmación ahora de que la temporada 5 sale en el 2024. O sea, tipo, los 6 hijos de Steve de los que habló, esos son los que van a luchar contra Vecna, pero los otros chicos van a estar muertos y viejos en el geriátrico. No sé, chicos, cómo se sostiene esto.
Sí, pero bueno, 2 años es un montón. Considerando que pasaron 3 y que... Con esos 3 años, con lo en serio que se están tomando todo, con lo largo que fueron estos capítulos, mi interés está como muy bajo.
Sí, a mí, yo pensé que tipo ya estaban tipo por estrenarla, no sé, comienzo el año que viene, cosa que ya está, ¿entendés? No, tipo, recién la están por escribir, ¿o me estás jodiendo? O sea, no puedo creer. ¿Qué será de Netflix en el 2024? ¿Cómo será? Seguirá existiendo.
Claro, imagínate si Netflix termina quebrando y...
Claro, uno nunca sabe con estas economías y capitalismos de hoy, o sea, no sé.
Pero bueno, si para 2024 ¿qué meses sigue existiendo? Hablaremos de Stranger Things 5 y vamos a ver si ahora que están todos los compañeros, todos los amiguitos juntos en Hawkins, la cosa es más caótica o menos, porque ahora yo me imagino situaciones que si van a estar todos en el mismo lugar... Literalmente, o sea, van a haber escenas de acción en donde son 24 personajes que conoces el nombre y el apellido de cada uno de ellos. O sea, ninguno de reparto, ninguno de.
Todo un colegio peleando contra Vecna.
Pero bueno, veremos qué hacen con eso. Por lo pronto, si se quieren asegurar o al menos poner un granito de arena para que Kemeses llegue a 2024 y completemos el álbum de Stranger Things, pueden hacer una contribución en patreon.com/Kemeses o cafecito.app/Kemeses. Y bueno, también nos es muy útil si se suscriben a YouTube, a nuestro canal de YouTube, y ven/escuchan nuestros podcasts allí, porque bueno, les vengo diciendo hace varios meses que ahí es donde el único lugar en donde se pueden monetizar nuestros contenidos. Bueno, recién desde hace una semana esto es cierto, cumplimos los objetivos que te pone, las metas que te pone YouTube para poder monetizar el canal, por lo cual ahora sí nos escuchan allá, van a tener que bancarse publicidades al principio y al final. No pongan skip ad, así claro, podemos cobrar algo por lo que hacemos. Sin más que decir, esto fue Kemeses después de escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Y yo Victoria Iraldi.
Chau.
La última temporada de esta serie.